Así. Bailando, te lo digo. Llegó la hora de el informe. Sí, si nos estás viendo por Twitch, ahí nos ves bailando. ¿Ves que se sentó también el señorito Manuel Parola, nuevamente nuestro periodista, productor, informador, datista, tiene data.
Datista, me encantó eso, es como censista.
Estoy como al lado de dos datistas. Laucha, el memorioso, el datista memorioso, y Harry, ¿qué me viene a traer hoy?
Venimos a hablar de...
Lo dejé.
De una cuestión escabrosa. De esas que me gustan.
Harry el escabroso.
Es un montón.
Informe,
sí. Bueno, venimos hablando durante este programa de cuestiones que tienen que ver netamente con la cuestión de la seguridad. Bueno,
sí.
Yo quise abordar la cuestión de la seguridad, pero desde otra perspectiva. Nosotros, un poco cuando abrimos la agenda mediática,
hablamos
fundamentalmente de lo que es la inseguridad.
Sí. Uh-huh.
La crisis de inseguridad. Bueno, ¿qué cazzo es la inseguridad?
No, no, vamos más.
Entonces yo creo que alguien que... Porque uno habla de inseguridad y ya piensa la cuestión de los robos, la cuestión del pungueo.
Asalto a mano armada.
Acá específicamente en Rosario, ayer estuvimos bastante moviditos, por lo menos nosotros que estamos muy con esto del chequeo, de la fake news y lo demás, con estos mensajes que bien hablaba el auto en el editorial, que estuvieron dando vueltas, ¿no? Bueno... Con la cuestión de las balaceras. Y hay un filósofo que se llamaba, ya pasó mejor vida, Zygmunt Bauman, que sostiene que hay tres tipos de inseguridad. La inseguridad por incerteza, que es por la imposibilidad de prever y organizar el futuro. La inseguridad como carencia de condiciones dignas de vivienda, dignas de vida. Vivienda, salud, educación, tiempo libre. Y después la inseguridad como desprotección por la exposición a la violencia y la muerte.
Uh-huh.
Y cuando se habla de inseguridad en términos generales, parece que solo se atiende a la tercera de estas acepciones. Esta cuestión de la sensación de desprotección frente a la violencia y la muerte, que se asocia centralmente a personas o grupos construidos como enemigos, ¿no? Uh-huh. Que esto lo hemos visto mucho, se ve uh-huh. en, por ejemplo, productos culturales como El Marginal, en donde se construye esta figura del monstruo, del despreciable, del personaje que está bien que esté apartado de la calle.
Uh-huh.
Bueno, Claudia Cesaroni habla un poco sobre esto, en el sentido de que se genera la idea de que no se puede salir a la
calle. ¿Quién es Claudia Cesaroni?
Perdón,
Claudia
Cesaroni es una abogada penalista, autora del libro que tengo en la mano, que es Contra el punitivismo, una crítica a las recetas de la mano dura. Una mujer que habla de la aplicación, como corresponde, de las garantías constitucionales y del debido proceso. Y sobre todo la ejecución de la pena en términos uh-huh. de personas que están privadas de su libertad.
Hemos conversado con ella, pueden ir a Spotify y buscar la entrevista.
Así es.
Lo tomo.
Lo que dice Claudia Cesaroni es que se genera la idea de que no se puede salir a la calle porque te matan.
Uh-huh.
Y a partir de esa construcción político-comunicacional, porque no todo tiene que ver solamente con las redes, una parte de la sociedad consiente en entregar paulatinamente sus derechos y garantías, suponiendo que no son sus derechos y garantías. Los que entrega, sino los de otros.
Uh-huh.
¿Esos otros quiénes son? Son asesinos, violadores, motochorros,
la otredad,
corruptos, terroristas, narcotraficantes, etcétera. A los que considera tan ajenos que no importa lo que suceda con ellos.
Uh-huh.
Y ahí es donde se genera esta cuestión del traigan gendarmes, metan policías, militaricen la calle, que es algo que ya varios legisladores provinciales vienen proponiendo y exigiendo, además, para poder erradicar esta cuestión de la inseguridad.
Hoy la noticia del día en un momento fue que llegan 16 móviles nuevos a la ciudad.
Suele ser encima la noticia de todas las semanas.
Sí.
Sí. 10, 12,
y nunca
16.
Es
de hecho, hasta incluso ya va más allá de legisladores que exigen estas cuestiones, sino hasta incluso comunicadores que están desde grandes medios de comunicación De hecho, hay uno que está por acá cerca, por calle Sarmiento.
La pica.
la picantea. Okay, están que hacen como la crónica de la llegada de estos módulos de gendarmería.
Sensacionalismo, sí.
¿Para qué? ¿Va a resultar realmente en mayor sensación de seguridad? Sigmund Bamban dice que no. ¿Por qué? Y un poco vengo a discutir eso en el día de hoy. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a analizar las distintas cuestiones que viene a anotar en esta definición que yo dije de Bauman, encontramos con que hay distintos aspectos de la inseguridad. Pero no nos tenemos que ir a Bauman. Con encontrarnos de frente con Claudio Brigioni, que es el actual secretario de Seguridad, nos encontramos con una definición muy parecida. Te voy a pedir el primer audio, Juan Manuel.
La lectura que hacemos es que nuevamente consideramos que los niveles de inseguridad y de violencia responden a múltiples factores que requieren un desarrollo multiagencial para atender los problemas que tienen que ver con la economía, con el trabajo, con el desarrollo social, con la inclusión social, con la inserción social, con deporte, con recreación, con cultura, y que no solamente se puede circunscribir a la actividad policial que se desarrolla en materia preventiva.
Poesía. Escuchábamos recién entonces a Claudio Brigioni, que es el nuevo secretario de Seguridad de la provincia de Santa Fe, flamante, debo decir, hace unas dos semanas que está ocupando su nuevo rol. Él viene de cumplir además un cargo jerárquico dentro de lo que es la Gendarmería Nacional en el año 2019. Él fue el encargado de la relación con la policía local aquí en la provincia. Un personaje que supo tener buena relación con Patricia Bullrich. Por eso me parece interesante también hablar con él en este sentido, sobre todo a partir de esta definición. Él habla de que la inseguridad tiene múltiples factores. No es sencillamente militarizar la calle, no es solamente llenar la calle de policías. Tiene que ver con otras cuestiones que vengo a analizar ahora. En la inseguridad como carencia, según un informe publicado en el día de hoy por el INDEC en cuanto a lo que son las condiciones de vida, en diciembre del 2021, 439.000 personas en Rosario son pobres. En el Gran Rosario. También lo son el 51.4%, es decir, la mitad, más de la mitad, de los niños hasta 14 años. En suma, el promedio está en el 33%. Es decir, una de cada tres personas está por debajo de la línea de la pobreza. No puede llegar a suplir lo que es la canasta básica familiar, que básicamente es eso lo que mide el INDEC. Después tendríamos que preguntarnos qué es la pobreza estructural. Y ahí voy.
Lo que sí sabemos es que la pobreza es violenta.
Es violenta. ¿Es violenta por qué? Porque si ustedes yo les pregunto esto, ¿el acceso al agua es un derecho?
Sí.
¿Tener un techo es un derecho?
Sí.
¿Siendo niños? Más aún. ¿Debería? Porque además se agrega también la cuestión de la declaración de los derechos del niño, la niña y el adolescente. Bueno, el 51.4% de los niños son pobres.
Es inadmisible. No, perdón que
es
me
vergonzoso,
ponga,
sí, es vergonzoso.
Es inadmisible la estadística esa, siendo oficial encima. Es inadmisible. No encuentro otra palabra para eso. Inadmisible.
Continúo. El 12, perdón, voy a estar un poquito
sí, no, sí, sí.
El 12.4% a nivel nacional no accede al agua. 35% no accede al gas de red. Estamos hablando de más de uno de cada tres personas. Y casi el mismo número, el 30%, no está conectado a cloacas. No tiene cloacas. O sea, tiene una zanja afuera de su casa.
Año 2022.
Sí, sí. Estamos vergonzoso, insisto.
Estas son cifras nacionales, no estoy hablando del Gran Rosario. Uh-huh. Esto es el informe publicado hoy en el INDEC, lo pueden buscar, de condiciones de vida. Es la última publicación que pueden encontrar en la página del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Podemos continuar, inclusive. La mitad de las personas no accede a alguno de los tres servicios básicos que estuvimos hablando hasta recién. El 20% de los hogares censados alquila. Tengamos en cuenta que en los últimos años lo que es el índice de inquilinización ha subido un montón, que es el índice de inquilinización. Si nosotros nos podemos dividir entre el total de la población y la gente que alquila, el numerito es cada vez más alto. Es cada vez más la gente que no posee su casa, sino que es parte arrendataria en un contrato de alquiler. Por eso también los quilombos que estamos teniendo con la cuestión de la ley de alquileres, tema a tratar. Hoy salieron tres dictámenes, ni siquiera uno en común, frente de todos, Juntos por el Cambio, y uno en disidencia también de Nicolás del Caño. Punto y aparte. Y por último, el 36% de las personas censadas se atienden en el sistema público de salud, es decir, no tienen una obra social. Bueno, con esto tiene está se refiere la definición.
Claro, porque cualquiera te puede decir ¿y eso qué tiene que ver con la seguridad? ¿Viste? En el imaginario por ahí más instalado de esto que planteabas al comienzo. ¿Y esto qué tiene que ver con la seguridad? ¿Viste?
Es la carencia. Claro. Lo que Bauman llama carencia y lo que Brioni habla de lo que son la multiplicidad de factores que hace a la inseguridad. Porque inseguridad no es solamente ir por la calle y que no venga una persona X con determinadas características fenotípicas a decirle que le des tu celular. Tiene que ver con otras cuestiones y también voy a la segunda parte de la definición de Bauman, que tiene que ver con la incerteza. En la previsión, la incapacidad de poder decir, bueno, mi futuro va a ser este. Bueno, eso tiene que ver, por ejemplo, con la variación acumulada de la inflación en lo que va del año. Son 4 meses y mañana vamos a tener el nuevo índice. Va a estar cerca del 22% de acumulado en esos 4 meses, en lo que es enero, febrero, marzo y abril. 22%. Sí, no. Cuando uno se pone a hablar con Luis Campos, que es integrante del organismo de estudios socioeconómicos de la CTA de los trabajadores a nivel nacional, gran relación con el diputado Boyaski, él habla de que estamos a niveles de recuperación del salario del año 2019. Fíjate el nivel de atraso.
Sí.
Fíjate el nivel de atraso. Esto es lo que tiene que ver en el análisis de la falta de previsibilidad. No solamente uno ya siente que no alcanzan los incipientes y además escalonados aumentos por paritaria de los sueldos, sino que además el hecho de que la canasta básica también sube cada vez más. Es como una máquina de impedir constante.
Claro.
Y a esto se le suma la tercera parte de la definición, que ahí ya vamos a la desprotección. En cuanto a lo que dice Bauman, la inseguridad como desprotección por la exposición a la violencia y la muerte. Bueno, ayer tuvimos un episodio muy concreto de esto que está hablando Bauman, el autor de la normalidad líquida, que nos encontramos con que salimos a la calle y no sabemos qué es lo que va a pasar. No sabemos si nos va a alcanzar la plata para un sándwich y no sabemos si nos va a alcanzar un balazo yendo a la facultad. Que eso es un poco lo que decían los mensajes fake. Hay que aclararlo, porque también eran mensajes falsos que rondaron por el WhatsApp. Y yo venía pensando hoy en la mañana, aquel que lo hizo un poco logró su cometido, porque lo que busca no es que el viejo cantero salga libre.
Totalmente.
es generar un estado de conmoción. Es generar un estado de conmoción. Y sinceramente lo ha logrado. Pero ¿qué pasa? Hay otra cuestión que también se choca de bruces con esta cosa de llenar la calle de policías. Y que la criminóloga Eugenia Cossi habla perfectamente de esto, pero habla de dos cuestiones fundamentales. De el concepto del narcotráfico como una alfombra que un poco tapa todo. Porque es como, sí, pero eso es por la violencia narco.
La violencia narco, claro.
Sí.
¿Qué es la violencia? ¿Qué hay detrás del concepto de violencia narco? ¿Y por qué poner policías ya no alcanza? ¿Por qué Rosario está llevando adelante el octavo cambio en jefe de policía en la ciudad? Escuchémosla a Eugenia Cossi y ya vamos cerrando con esta sección.
Esta categoría genera como efecto esas respuestas estatales y demás siempre desde el mismo lugar, ¿no? ¿Qué quiero decir? Cuando decimos que el narcotráfico no lo explica, narcotráfico como categoría que está anexado a un montón de imágenes. Eso no quiere decir que la expansión de determinados mercados ilegales no acelere determinados conflictos, que son cosas bien distintas, ¿no? Porque también la idea de narcotráfico plantea esta cuestión de buenos y malos, y ese narco ogro poderoso disputa territorio con el Estado, o sea, está anexado un montón de imágenes. Entonces, lo que sucedió en Rosario fue que además se cruza con variables más macro, en el sentido de cómo se fue transformando sobre todo el mercado de cocaína local. O sea, que el desarrollo de ese mercado puede acelerar determinados conflictos, pero eso no lo explica únicamente, porque además la violencia que se da aún en esos mercados no es una violencia puramente instrumental, aún en esos mercados. También hay disputa de honor, de lealtades. Entonces, permite no quitarle todos esos matices. O sea, otro actor que hay que poder analizar acá es la policía, y el actor policial y las transformaciones que se dieron en el mundo del delito en relación a cómo la policía regulaba o no estos mercados.
Bueno, ahí la escuchábamos a Eugenia Cosi, que es criminóloga, egresada de la Facultad de la Universidad Nacional de Rosario, perdón, magíster en criminología, hablando sobre esta cuestión del narco como gran tapete, como categoría que un poco es un gris. Uh-huh. ¿Qué define el narcotráfico? Y por otro lado, la cuestión que me parece la más acuciante, la que más altera esta incerteza, ¿no? De cómo se resuelve la cuestión de la inseguridad en Rosario, poniendo más policías. Y la realidad es que evidentemente no, porque en los últimos años hemos visto y han quedado claro en las investigaciones, fundamentalmente ahora, por ejemplo, en la de la causa de juego clandestino que están llevando adelante el fiscal Matías Hederi y Echepa Pietra, o si no, la misma causa de los monos. Uh-huh. La relación entre las bandas que disputan territorio en los barrios periféricos se da necesariamente a través de relaciones con la policía. Y uh-huh. Eso hace también a que, como se ha liberado un montón de cuestiones, o se han difuminado el control territorial, el mismo Marcelo Saín lo ha marcado mil veces, se genera también la profundización de cómo se resuelven los problemas en los barrios. A partir de ahí también las balaceras. Uh-huh. Lo hemos hablado el año pasado, también lo pueden buscar en el informe que hemos hecho sobre violencia lesiva, la cuestión uh-huh. de la distribución de las armas, cómo ha crecido la cantidad de gente que resuelve sus problemas a partir de la violencia con armas de fuego. Esto tiene que ver con que la dificultad de encontrar un personaje superior que resuelva tus problemas, como lo es el Estado, por ejemplo, genera que uno de los lugares vacíos son ocupados por otra gente. Siempre. Sí, siempre. En política, en sociología, es siempre lo mismo. Por eso, y esto ya es una cuestión personal, no me genera tanta extrañeza o tanta sorpresa que, por ejemplo, el viejo cantero hoy esté siendo investigado por asociación ilícita, porque se le encontraron un montón de cajas del plan Cuidar de la Municipalidad de Rosario. Si no lo hace si las respuestas no te las da el Estado, ¿por qué no te las puede dar un puntero en medio del barrio? Claro. No digo que esté bien, digo que es un problema que hay que estudiar uh-huh. minuciosamente, y que hace a que ayer los mensajes que tanto alteraron a un montón de estudiantes y trabajadores tengan de dónde alimentarse. Uh-huh.
Uh-huh. Bueno, para pensar,
completísimo.
Completo, completo. Para pensar, para seguir analizando un montón de factores sociales. Ya nos vamos, chicas, chicos. Escuchamos chicas. Un poquitito así de musiquita y ya seguimos y nos despedimos.